romántico, ¿no? En el fondo, a mí
Sí,
me parece
sí, sí.
que él ya ha hecho muchas cosas en su carrera y acabar con este broche tan romántico, si es así como decide, bueno, está en su deber y en su derecho de poder hacerlo.
Yo creo, Alex, que es la palabra, ¿no? El romanticismo, la decisión de jugar donde tú quieres, que ya está todo hecho y que ya no tienes que demostrar prácticamente nada a nadie.
Bueno, y lo que me parece también muy importante es que es un tipo que ha mantenido su palabra durante tantísimo tiempo, ¿no? Porque se habla mucho, o gusta mucho decirlo, de, bueno, en baloncesto, o en fútbol, en deporte, depende de qué deporte, no se sabe qué va a pasar en un futuro, pero Mark siempre se ha mantenido muy firme y siempre ha dicho que si de él dependiera, él le gustaría terminar sus días en Girona. Y me parece muy elogiable, ¿no? Ahora mismo que el equipo encima estaba pasándolo mal, que él podría, bueno, pues aspirar quizás a jugar en el Barça, a luchar por la Euroliga, por los títulos más grandes del continente, y él mantiene su palabra y va seguramente a pasar sus últimos días como jugador del Girona en el equipo que él preside, y creo que también es algo que hay que valorar y hay que, bueno, de alguna manera
Sí.
premiarle, ¿no? Aunque sea dentro de nosotros, ¿no? Pero me parece que es muy importante que un jugador de su talento, un jugador tan importante para la historia del baloncesto español, pues sea capaz de mantener su palabra después de tantos años.
Centrándonos un poco en lo deportivo, Lucas, 2-7 está Girona, está a 6 triunfos de Estudiantes, es verdad que son 9 jornadas. Yo no sé si en lo deportivo puede ser un subidón para Girona, porque está claro que es un jugador que, aunque esté al 60%, es un tío de 20-10 con tranquilidad todos los partidos.
Sí, evidentemente el Marc Gasol al 100%. Dominaría y pegaría un cambio al equipo. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? Porque él mismo hace unas semanas, en las pocas declaraciones que ha dicho, hablaba de encontrar su punto y él no se va a arrastrar, eso lo tengo claro, ni va a estar fuera de forma, ni va a jugar, si es que va a jugar, dando mala imagen. Yo creo que va a estar bien, va a ser importante y bueno, son 37 años en enero. Al equipo, evidentemente, la de bien, yo creo que le conocen, ¿no? Tampoco es un fichaje
Sí.
que venga desde 6 meses fuera, o sea, que está entrenando con ellos,
Claro.
conoce la casa, en su club. Ahora tiene la decisión importante de buscar un entrenador, que un poco, que supongo que estará en ella, ¿no? Porque lo bueno de ser presidente, ¿no? Que además tienes que la labor importantísima de buscar un entrenador. Y bueno, es verdad que la LEF es una categoría muy complicada en la que hay equipos con muchas ambiciones, que en la que solo sube uno directo y otro a través de los playoffs, en la que está el Estudiantes, que está dominando bastante la categoría, pero aún así va a ser complicado. Bueno, supongo que por lo menos espabilar al equipo, salir de
Sí,
la
sí.
zona baja y luego pues ya ver, porque los playoffs, la verdad, imagínate unos playoffs con Estudiantes, con
Hombre.
Marc Gasol, sería un pelotazo tremendo.
Dos campeones del mundo en la competición, tanto Javi
Sí.
Vilán como el propio Marc Gasol, Alex. Yo no sé si tú lo ves con opciones, ¿no? De lo deportivo, de que todavía de tiempo, ¿no? De que ese Girona cambie tanto, de que sea uno de los candidatos, porque sería precioso, ¿no? Si Marc vuelve, que se retire jugando la ACB, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es lo que nos encantaría a todos, ¿no? Más a todos los aficionados de Girona, pero es cierto que a todos nos gustaría un último año de Marc Gasol. Creo que además todo lo que acompañaría, ¿no? Un ascenso con Girona creo que sería incluso más bonito tanto para él como para el
Seguro,
club que
seguro,
el año ese jugando en la ACB. Pero es
seguro.
cierto que lo que queremos todos es ver a Marc en la máxima categoría de nuestro baloncesto jugando al menos un último año. Yo creo que aún hay tiempo, ¿no? Al final la LEPOR es una categoría que es muy dura, es muy larga. Y bueno, lo destacaba Lucas, que al final los playoffs son casi una moneda al aire. Si son capaces de llegar a ese momento de forma en buen estado, pues seguro que
Sí.
pueden pelear por ello. Yo creo que el ascenso directo va a ser complicado porque a ver quién mueve de ahí a Movistar Estudiantes, pero optar a esa plaza de playoff creo que es
Seguro.
posible. Creo que Fontajau va a ser una pista muy complicada si se llegan a esas eliminatorias. Y bueno, pues ver.
Televisivamente reflota muchísimo también,
Hombre,
chicos, la
claro.
competición, porque lógicamente ese duelo creo que es del 14 de enero, la primera vez que se van a ver las caras, tanto Estudiantes como Girona, ese partido va a ser bastante importante.
No, es que es categoría ACB. O sea, creo que en eso no tiene duda absolutamente nadie. Estamos hablando del mejor jugador de la competición, que creo que eso no debería haber duda,
Sí.
contra el mejor equipo de la competición, que seguramente tenga una de las mejores plantillas de la historia del deporte.
Seguro. Por cambiar un poquito de tema, Lucas, con el tema de las ventanas, más allá del sinsentido de tener que clasificarse siendo campeones del mundo. Otra vez, ¿no? Este reto, ¿no? De sí, demostrar que hay una gran camada de jugadores de España, pero cuidadito, que son rivales potentes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, con esa decisión perfecta. Es una ventana trampa, ¿no? Macedonia, verdad que el primer partido, quizá menos Jacob Wiley, que le conocemos de la CB, son jugadores más desconocidos, pero ganar a domicilio siempre es dificilísimo. Sí, sí. Pero es que Georgia tiene un equipazo. O sea, Georgia
solo la pareja de pivots ya asusta bastante.
Sí. Y McFadden, si no me equivoco, también va a estar ahí. Sí, o sea, sí. Y dos jugadores tan experimentados como Selmadin y Sengelia, la verdad que es un nivel muy grande. Va a ser un bonito reto ese de Jaén el lunes. Y España un poco, bueno, yo creo que la diferencia de esta ventana es que España ha atravesado ya el cambio generacional definitivo, ¿no? Ahora ya sí que no vamos a tener más a los Gasol, no vamos a tener más a Sergio Rodríguez, veremos qué pasa, que hoy Rudy, en Marca, informabais de que Rudy tiene intención de seguir, pero bueno, también hay que ver sus circunstancias físicas cuando llegue el momento. O sea, hay un cambio evidente, hay jugadores que van a entrar sí o sí, y esta selección de Scariolo ya no va a ser, yo creo que tanto en el europeo como en el mundial va a haber jugadores de este equipo, ¿no? A mí me parece interesante la camada en el sentido de López Aróstegui, de los jugadores de Unicaja, por dentro con Frank Guerra, con Yacuba Sima, el debutante. Creo que es interesante lo que vamos a ver. Todo esto lo tiene que, la clave para estos partidos, como siempre, la cómo Scariolo nos pone en órbita, cómo Scariolo en estos días tácticamente hace un equipo en tres sesiones, que me parece asombroso y demuestra esa personalidad, ¿no? Pero bueno, también creo que esta selección es más potente que otras ventanas que hemos visto, ¿no? Hay jugadores de más calidad, sí, jugadores sí, como sí. Sastre, que también que han estado ya en torneos. Yo creo que...
Siendo... Lucas, yo creo que también hay un poco de expectación en torno a Jaime Pradilla, ¿no? Como ha despegado en estos últimos partidos, sí.
Totalmente, es otro de los nombres propios, por supuesto, sí, el más joven de todos.
Que viene a contrastar un poquito, Alex, con el dato, ¿no? De que cada año baja el número de españoles en la liga, que hay plantillas que no tienen jugadores de formación prácticamente que sean ese jugador 6-7 de rotación, pero oye, que no están los de NBA, que no están ya ni los Gasol ni tampoco el Chacho, pero que hay talento en España.
No, es que sigue siendo el gran favorito del grupo, ¿no? Hemos visto otras selecciones. Creo que el ejemplo más claro es el de Eslovenia, cómo sufrió Eslovenia en la ventana de clasificación para...
O Serbia, que se quedó fuera.
Claro, o Serbia, sí, sí, por supuesto. Son selecciones que al final les quitas sus mejores jugadores, que son talento de NBA, que son los mejores jugadores del mundo. Y es cierto que si quita esa camada de 2-3 jugadores, se quedan en buenas selecciones, pero no el nivel que puede tener España, que, aunque también hay que decirlo, sufrió en la última ventana de clasificación ante una Israel que jugó un gran nivel. Pero creo que España no solo tiene un gran equipo, sino que además le sirve esa puerta, ¿no? Esa ventana a jugadores jóvenes para darse a conocer. Y bueno, yo creo que Scariolo también lo premió en el último Mundial. Jugadores que habían sido importantes durante la fase de clasificación les dio la oportunidad de estar también en el Mundial.
Va a ser una semana, bueno, ya lo está siendo, de cambio. Siempre se suele aprovechar el parón para fichar, para cambiar de entrenador si es preciso. Lo de Betis, yo no sé, Lucas, cómo se valora, si lo que falta es proyecto, si lo que falta es plantilla, porque da la sensación de que Casimiro, yo no sé si va a cambiar tanto para que el equipo saque triunfos desde ya.
Sí, ahí la verdad que lo que transmitía el equipo era, primero, una falta de... Hay dos cosas, la falta de resultados y luego, evidentemente, los problemas de la plantilla, ¿no? La administración que no podía seguir así, pero solo va a cambiar el entrenador, porque por lo que parece el club no tiene de momento intención de cambiar algo, ¿no? Bueno, ¿dónde está el problema? Pues yo creo que lo vamos a comprobar ahora. Yo estoy más con que falta un poco de estructura en el equipo, de nivel de refuerzos. Luis Casimiro viene de Grecia. Yo creo que Joan Plaza ha aguantado lo máximo posible. Y al final no ha podido ser, pero también es verdad que la racha de resultados en la que estaba era muy complicado, y también las sensaciones que transmitía el equipo, ¿no? De impotencia, de estar un peldaño por debajo muchas veces de sus rivales, pese a intentarlo, ¿no? Y yo creo que los jugadores sí que parecían muy comprometidos y con el entrenador y demás, pero era como si no llegaran, ¿no? Es la sensación que transmitían.
Vamos a ver, Alex, qué pasa también con Fuenlabrada, ¿no? Si hay fichajes también de la plantilla, parece que va a llegar a Milo Sabljevic dentro de poquito tiempo, pero la verdad que es una situación difícil, ¿no?, para Betis, que es verdad que sobre el papel tenía jugadores yo creo que reconocidos cuando comenzó la temporada, Todorovic, Bertans, Buljanache, jugadores de calidad, pero yo no sé si por H o por B, pero no funciona.
Sí, de hecho Bertans empezó muy bien, pero desde el primer partido yo creo no ha rendido a ese nivel. Luego tienes a Carrington, que también se ha ido a Francia, sí, que parece que no tiene nada de suerte con nuestra liga. Bueno, pues la marcha de Todorovic, que al final es el mejor jugador del equipo, y cuando te debilitan de esa manera, ¿no? Porque por mucho que juegues, te fiches a un ex-NBA y a un jugador que conoce tanto la liga como Pasechnik, al final te están quitando a tu mejor jugador en tu mayor racha o en tu peor racha de resultados. Creo que ahora mismo los equipos que están fuera de descenso parten con un poco de ventaja, no tanto por plantilla, ¿no? Yo creo más bien por dinámicas, y creo que también la experiencia que pueden tener, por ejemplo, Bilbao Basket, ¿no?, que está también ahí en la pelea, o sobre todo San Pablo Burgos, que hablábamos de ellos la semana pasada, y no tanto solo como por plantilla, sino por, bueno, pues por el público que tienen, por el seguimiento que tienen, pueden ir para arriba. El único problema que le puedo ver, por ejemplo, a los burgaleses es que se pongan nerviosos después de tanto éxito y que se vean en una situación en la que no se manejaban, ¿no? Pero es cierto que los dos equipos que ahora mismo están en descenso tienen las papeletas, o la mayor parte de las papeletas, para irse para abajo.
Y por ir cerrando un poquito este tramo, Lucas, tu valoración, ¿no?, de Baskonia, de los dos primeros partidos de Spaija, dos victorias, pero parece que se ve algo distinto con Baldwin, ¿no?, con otro jugador que parece que va sacando esa cara. Yo no sé si va a ir para arriba para que sea ya considerado uno de los equipos debatir de lo que queda de temporada.
Claro, yo creo que dónde va a ir el equipo lo vamos a ver ahora. Lo que estaba claro es que con Ivanovic la cosa se había estancado hasta el punto de que no podía continuar, y Ivanovic era un poco la solución del problema, ¿no? Porque es un entrenador tan identificado, que ha conseguido tantas cosas, que viene a ganar una liga hace año y medio. Bueno, la verdad que es muy difícil desprenderse de él. Es un buen entrenador que exige mucho y que consigue muchas cosas. Cuando parte de esa revolución del verano, en el que cambia la plantilla casi por completo, no funciona de primeras, y con jugadores como Baldwin, que era la perla de este verano, que nos parecía a todos un fichajazo, no comulga, no se siente ni el entrenador con el jugador, ni el jugador con el entrenador. Todo se contagia y llegan los malos resultados. Ahora solo puede mejorar dentro de lo que hay. También creo que siga habiendo necesidad de refuerzos.
Sí.
Veremos hasta dónde llega la chequera del Baskonia y si va a cambiar mucho, pero evidentemente ya ha habido un cambio de actitud, ya ha habido resultados. Los jugadores, había algunos que estaban muy comprometidos, tipo Granger y demás, que estaban tirando desde el carro, pero no daban de sí hasta ganar partidos de Euroliga y a perder muchos de ellos por palizas. Bueno, vamos a ver otro Baskonia, veremos ahora, yo creo que sí se va a ver realmente el calado del proyecto, de este proyecto de tantos cambios en verano, a partir de ahora con Even Spaija.
Ya hay jugadores, ¿sabes?, que se han quedado sin red, ¿no? Tenían ese primera red de Ivanovic, de que quizá era un técnico que no casaba demasiado con la filosofía de algún jugador, sobre todo como Baldwin, y ahora se va a ver si hay nivel real dentro de la plantilla, ¿no?
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, siguiendo con Baldwin, era un jugador que necesitaba esa libertad, ¿no? Por ejemplo, en el partido del Cheska le vimos un poco manetado durante tres cuartos, pero luego se empezó a soltar, y creo que esa buena dinámica la mantuvo el pasado fin de semana ante Andorra. Creo que es un jugador, en especial él, que con esa libertad debe dar un paso al frente, y si no lo da es cuando ya realmente se va a poner en duda si es un jugador que puede jugar en el Baskonia. Yo creo que sí, yo creo que le va a venir bien ese cambio, que le está viniendo bien, y como decimos, tiene que dar un paso al frente. Luego los pivots creo que también se han cambiado la cara, creo que Noko está dando un mejor nivel, que Steven Enoch está, yo creo que despuntando como una de las mayores sorpresas de la temporada, aunque sabíamos que tenía mucha calidad.
Sí.
No nos imaginábamos esto, porque bueno, pues creo que el toque de atención también llega cuando escuchas que el equipo quiere fichar otro pívot.
La verdad que hay muchas cosas por analizar, por ver, una semana fantástica de Euroliga, como siempre, con grandes partidos y esas dos citas. El viernes por la tarde en Skopje, Macedonia-España, y el lunes en Jaén, ese partido entre España y Georgia, que van a ser además bastante importantes en lo que se refiere al ser el principio de la clasificación para el Campeonato del Mundo del 2023. Que queda un poquito tiempo, para que salgamos de dudas con el futuro de Marc Gasol, que lo contaremos, chicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues Lucas Sáez Bravo del Mundo y Alex Madrid de Eurohoops para analizar este tiempo de análisis, de opinión, Marc Gasol, el Baskonia, el Betis, las ventanas FIBA, una semana como siempre de no parar, con muchísimas noticias en el mundo del baloncesto que no para todavía. Tenemos que charlar con más protagonistas, por supuesto, en Clave Selección, que tiene un regreso por todo lo alto. Venga.
Carlos Santos, nos gusta el básquet.
Pues es un lujo saludar y charlar un ratito con, yo creo que uno de los mejores triplistas que yo he visto sobre una cancha de baloncesto, un jugador delicioso, de esos que el día que estaba inspirado era una absoluta máquina de anotar, que hace poquitos días ponía punto y final a su trayectoria deportiva. Alberto Corbacho.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Bueno, te tengo que preguntar por tus primeros días, ¿cómo son? ¿Qué estás, tranquilo, todavía asimilándolo? ¿Cómo son estos días, Alberto?
Bueno, ya he tenido tiempo un poco de asimilarlo todo, de estar pues tranquilo y relajado, y bueno, estos días pues lo he podido anunciar, y sobre todo pues para ya pues cerrar una etapa, y bueno, después de todos los mensajes de cariño y aprecio que me están llegando, pues la verdad que muy muy orgulloso de toda esta aventura.
Por eso te quiero preguntar, uno cuando recibe cariño y reconocimiento, supongo que cuando está en casa tranquilo piensa y dice, jolín, algo hecho importante, ¿no?, la vida para el baloncesto.
Sí, no, por supuesto se le da más valor, ¿no?, y bueno, yo le doy incluso pues más importancia a lo que no ha sido, digamos, dentro de la pista, ¿no? El aprecio que me han tenido como persona, pues para mí es lo más importante, y es lo que uno se queda, ¿no? Uh-huh. Al final, pues ya no solo somos jugadores de baloncesto, sino que aportamos pues mucho más a la gente.
¿Ya lo tenías claro desde hace tiempo, Alberto, o es algo que surge en los últimos días, meses? ¿Cómo se asimila un poco el tema de la retirada? Porque siempre cuesta un poco, ¿no?, cambiar de jugar para baloncesto a que finalice tu etapa como jugador, Alberto.
Sí, ese salto. Sí, la verdad que es difícil, pero bueno, era una cosa que ya estaba encima de la mesa desde hace pues un tiempo, y bueno, se ha tomado la decisión ahora y ya está. Yo creo que ha sido un buen momento, donde yo también me encuentro muy bien pues físicamente para estar bien y empezar una nueva vida, y la verdad que muy bueno, es difícil porque al final ha sido una vida pues con muchas experiencias en mucho tiempo, y siempre pues ha estado el baloncesto de mi lado.
Vida cerca del básquet, retirada, ¿cómo va a ser
Bueno,
vida ahora?
Nunca lo sabemos, ¿no? Siempre vamos a querer estar, pues, no sé si relacionado, pero cerca de este deporte, ¿no? Pero bueno, ahora mismo pues no tengo ninguna expectativa en ese sentido, y ahora pues relajarse un poco, descansar y estudiar pues las situaciones que puedan venir en el futuro.
No hace falta que repase tu trayectoria, Alberto, de sobra conocida, los años de Obradoiro, los años de GBC, la temporada de Baskonia, los últimos de Menorca. ¿Te vas satisfecho con la carrera que has tenido, Alberto, como jugador?
Sí, por supuesto que sí, porque me lo he trabajado yo mismo, he sido yo como persona y como jugador siempre, y he intentado estar pues al mejor nivel posible para que la gente disfrutara, para que yo me lo pasara genial en la pista, y siempre intentando competir para ser mejor, para ganar, y en ese sentido pues me voy feliz y contento, y como te he dicho antes, pues más orgulloso pues por por toda esa admiración personal, ¿no? que estoy notando y que bueno, que cada día pues la gente me da pues ese aliento, ¿no? Y eso es lo que me quedo, que ahora pues queda una vida por delante, uh-huh, por claro, disfrutar, y bueno, las amistades que he encontrado por el camino pues seguro que estarán ahí también de mi lado.
Si te digo la palabra triple, ¿qué supone para ti en tu vida?
Triple, pues ha sido un poco la faceta más conocida, ¿no? De mi juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que si solo me hubiese dedicado al triple, pues no hubiese llegado a jugar al máximo nivel, ¿no? Así que, pero sí que ha sido un poco lo que me ha destacado, sobre todo porque lo he entrenado desde que tenía 5 o 6 años, ¿no? Y para mí, pues eso es un arte, ¿no? Y es difícil, e incluso es algo que a día de hoy pues todavía no he perfeccionado del todo, ¿no? Y me voy orgulloso pues sabiendo que he podido ser pues uno de los mejores triplistas, e incluso pues el mejor triplista de la competición durante varios años.
Sí, sí, tal cual. Es algo que te han preguntado seguro cientos de veces, y Alberto, ¿uno piensa que sin lesiones, con regularidad, podría haber sido un jugador de los importantes, de estar en selección? Porque cuando te toca lo de la rodilla por primera vez, estás jugando realmente bien, ¿no? Te ficha Baskonia, vienes de consolidarte en Santiago, eras uno de los grandes jugadores de la liga, Alberto.
Sí, yo creo que mi carrera hubiese sido diferente, ¿no? Después, hasta el momento de la lesión, y yo creo que ahí pues cambió un poco todo, ¿no? Yo volvía de Baskonia a Santiago y venía pues como jugador mega mega importante, uh-huh, además a un nivel físico y mental que yo creo que estaba en el mejor momento de mi carrera, y todo se fue a pique en una jugada, ¿no? Así que desde ahí pues ya todo fue diferente, ¿no? Yo pues he vuelto a ser el mismo, sobre todo pues mi amenaza ha sido constante y mi mentalidad ganadora siempre ha estado ahí, pero bueno, es un poco pues cambiando un poco el juego, ¿no? Físicamente, porque al final pues no, al 100% después de una lesión así ningún jugador llega, ¿no? Aunque bueno, también necesitamos la oportunidad, y en este caso pues tampoco tuve pues esas opciones para seguir creciendo y ayudando, y en ese sentido pues sí que el punto de inflexión de ese momento pues que cambió mucho, y yo creo que mi carrera pues podía haber sido pues diferente.
Uh-huh. ¿Se le consigue a Alberto sacar el punto bueno cuando uno se lesiona, que crece más, yo qué sé, personalmente, da valor quizá para cosas que durante la temporada, durante la vorágine de los partidos, uno valora poco por la falta de tiempo? ¿Crece uno desde el tema de la recuperación, de la constancia
de la lesión? Sí, además, sí. Además te preparas mentalmente, ¿no? Y además ahí te das cuenta de la pasión que tienes por lo que estás haciendo, ¿no? Y en este caso pues era el baloncesto, y en el momento que ya empiezas a decidir cuándo puedo volver a jugar, pues apenas han pasado 2 minutos de estar en el hospital, ¿no? Entonces eso yo creo que todo se aprende, sobre todo ayudado pues por la gente que estuvo a mi lado, que estuvo pues dándome cariño y amor, y en ese sentido pues le das importancia y sabes que vas a llegar pues más fuerte, ¿no? En el momento de volver a competir y de volver a intentar pues volver a ser el mejor.
Por tratar de hacer un poquito de balance, de retrospectiva, ¿serías capaz de quedarte con un partido, con 2, 3, de los que recuerdas toda la vida, de los que llegas a casa y dices, jolín, vaya partido hice ese día, siempre lo voy a recordar? Que se lo cuentas para tu familia, con tus amigos,
bueno,
¿o no?
Hay muchos. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahora no sabría decirte quizás el más, bueno.
Uno contra el Barça, quizá.
Sí, bueno, el Barça contra Unicaja, también sí. Ha habido algunos interesantes, Baskonia.
Sí.
Pero bueno, quizás un poco el que cambió también y di un salto de calidad pues a mi carrera deportiva fue el cuarto partido ante Burgos con Obradoiro, que sí. Fue pues el ascenso, que ahí pues por fin conseguí pues un objetivo, ¿no? Que era que pudiera tener una oportunidad en, en la Liga CB y bueno, y sobre todo demostrar que podía estar ahí, ¿no? Así que yo creo que el cuarto partido, donde posiblemente, para mi gusto, anotar a lo mejor dos triples de los mejores de mi carrera deportiva.
Ajá. De entrenador, ¿con quién te quedarías de recuerdo imborrable, de los que más te han enseñado en tu carrera?
Realmente quizás el más importante fue el que tuve pues de joven, de las categorías inferiores, que es de aquí de Mallorca, que se llama Toro Berrocal, el que me enseñó pues lo que era botar, lo que era pasar, lo que era pues tirar. En definitiva, me enseñó pues jugar a este deporte y bueno, los fundamentos básicos pues me han ayudado a ser profesional y sobre todo pues a ser pues una buena persona con los valores que me ha enseñado de equipo, de compañerismo, de honestidad y bueno, y a nivel profesional pues quizás el entrenador que más me ha acompañado en el mejor momento pues quizás sí que haya sido Moncho Fernández, ¿no? Con el que he estado más tiempo y yo creo que hemos escrito una buena época en Santiago con el Obradoiro y la verdad que muy contento por ello, pero bueno, de todos pues se ha aprendido algo, también se ha aprendido lo que no se debe hacer, pero bueno, en este caso algunos pues no han podido sacarme el provecho que era necesario para ganar, pero bueno, con todo me llevo pues un buen recuerdo, tanto o sea para bien o para mal, y ha sido parte de mi carrera deportiva.
Voy terminando, Alberto. ¿Qué ha supuesto el baloncesto para ti, más allá de tu carrera deportiva, lo personal? ¿Te ha enriquecido muchísimo?
Sí, ha sido, bueno, empezó siendo mi juguete, ¿no? Digamos, y mi hobby, y se convirtió en mi trabajo, ¿no? Y como te he dicho antes, pues todos esos valores que da el deporte, pues los he conseguido gracias al baloncesto, ¿no? Y sobre todo ahora pues me van a servir para un futuro pues que seguro que viene interesante y la verdad que muy 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 satisfecho por ello. El baloncesto pues me ha ayudado también a conocer el mundo, a conocer pues diferentes culturas, a conocer mucha gente de muchos lados y eso pues al final es algo que quieras o no, a lo mejor no lo hubiese hecho si no me hubiese dedicado al baloncesto, ¿no? Entonces también doy las gracias a toda esa gente que ha estado a mi lado y bueno, y un abrazo enorme porque también ha formado parte de toda esta aventura.
Y una última, uno cuando jugaba supongo que tendría referentes, que tendría ídolos, digo yo que lo seguirás teniendo, Alberto, ¿quién te gusta de tirador? ¿Quién se parece más a ti ahora mismo dentro de una cancha de baloncesto?
Ahora mismo no hay ninguno. Yo siempre me ha gustado Reggie Miller.
Sí, desde buenísimo, que buenísimo.
Consciente del deporte y bueno, así un poco uno de los referentes, ¿no? Pero bueno, me he guiado por mucho, siempre intentaba imitar de pequeño a muchos jugadores como Larry Bird también, Epi, Villacampa, Karnišovas, Georgievich. Al final va por épocas y cada vez te fijas un poco en estos jugadores y la verdad que siempre pues intentado imitarlos y jugar como ellos de pequeño y bueno, luego pues ha salido siempre mi forma de jugar y mi estilo y bueno, la verdad que ha sido pues muy bonito disfrutar de todos esos jugadores viéndolos por la tele.
Un absoluto crack y una delicia verte jugar. Que disfrutes de tu nueva vida, Alberto, que sea cercana al baloncesto por el bien del básquet, para que apliques tus conocimientos, tu experiencia, tu sabiduría, y que disfrutes, que seas feliz, que te lo has ganado después de muchísimos años de lucha, de pelea y de trabajo. Gracias y suerte, Alberto.
Muchas gracias.
Alberto Corbacho, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet, después de una trayectoria larguísima de casi dos décadas, pone punto y final a su trayectoria como jugador profesional, uno de los mejores tiradores que ha tenido la Liga Andesa en las últimas décadas, un jugadorazo que inicia una nueva vida. Protagonista aquí, venga, seguimos. Pues con las palabras de Alberto Corbacho ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet en esta semana muy de selección, muy de ventanas, donde jugamos el viernes, recordamos, ante Macedonia, el lunes ante Georgia, en dos partidos importantes para la clasificación de cara al Mundial 2023. Sí, somos campeones, pero sí hay que clasificarse, aunque sea de forma incomprensible. Oportunidad también para ver que España y que esta selección de baloncesto es mucho más que las grandes estrellas que también nos están representando en los últimos años. Y semana de Marc Gasol, porque si nada se tuerce, este jueves conoceremos que va a ser presidente jugador del Girona y que va a